Lo que les decía, vamos a seguir hablando de esa sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado el estado de alarma que decretó el gobierno de Pedro Sánchez el año pasado, concretamente en el mes de marzo. Vamos a conocer cómo se explica y también qué implica. Y para ello nos acompaña Daniel Berzosa, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional. Señor Berzosa, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Bueno, según el Constitucional, el gobierno tenía que haber utilizado el estado de excepción. Es lo que dicen 6 magistrados, pero sin embargo, 5 no opinan lo mismo. En su opinión, ¿es una sentencia correcta?
Bueno, la sentencia sin duda es correcta y en todo caso es la sentencia, valga lo que parece un pleonasmo. Es decir, los tribunales, cuando son colegiados, pueden tomar o deben tomar las decisiones finalmente por mayoría de sus miembros, y en este caso es de una mayoría de 6-5. Está claro que no ha sido una sentencia evidentemente compartida en su fundamento, que aún desconocemos, porque efectivamente se anuncia, eso sí lo hemos podido ver, 5 votos particulares, no solamente 5 votos en contra, sino 5 votos particulares. Ya veremos si son de adhesión o cada uno manifiesta una opinión de estos magistrados discrepantes y, por tanto, veremos los matices o las cuestiones que creen introducir y que le harían apartarse de la decisión final del tribunal.
Pero, en su opinión, el decreto de estado de alarma es inconstitucional, según se planteó el año pasado.
Vamos a ver, lo que dice el Tribunal Constitucional, y en su momento, es decir, incluso yo también sostuve sobre este punto, además tuve la suerte de que me publicara en el ABC de una tribuna el mayo del año pasado, era que no concurrían ni siquiera las circunstancias, digamos, extraordinarias frente a las que los poderes públicos pudieran hacer frente. Pero lo que parece ser que dice el Tribunal Constitucional sobre este punto es que las medidas que se adoptaron, dicho de manera muy resumida, porque no conocemos en concreto, implicaron una suspensión de derechos que solamente encuentran el amparo si se, en la actual regulación constitucional y legal, si se emplea el estado de excepción.
Por tanto, el matiz está ahí en la suspensión. Si se suspenden los derechos, se tiene que decretar el estado de excepción. Si solo se limitan, sí se puede decretar el estado de alarma. ¿Es así?
Efectivamente, esa sería la idea sustancial, porque parece, y hablamos de parece, porque yo al menos no he visto la sentencia, nos ha filtrado, que el Tribunal Constitucional no viene a poner en duda la oportunidad o la proporcionalidad de alguna o casi todas, evidentemente, porque otras las declara inconstitucionales, medidas adoptadas. Entonces, es decir, la cuestión era, oiga, el estado de alarma permite como mucho limitar, y lo que usted ha hecho ha sido suspender. Uh-huh. Entonces, para suspender, con la Constitución no se puede hacer si no hay estado de excepción, con la Constitución y la ley que desarrolla los estados excepcionales del artículo 116.
Bueno, para el gobierno esta sentencia ha sido un jarro de agua fría, ha sido una sentencia inesperada, dice, y además justifica que en el mes de marzo del año pasado decretara ese estado de alarma, porque el estado de excepción solo se puede aplicar, dice, durante 60 días y que en ese tiempo pues era insuficiente para poder frenar el avance de la pandemia. Esto es así, el estado de excepción solo se puede aplicar durante esos 60 días.
Bueno, vamos a ver si ese ha sido el argumento exactamente, no del todo cierto, porque si nos ponemos también el estado de alarma, solamente se puede aplicar inicialmente 15 días directamente por el gobierno y luego prorrogarse otros 15. La doctrina, yo creo que inmensamente mayoritaria, sostiene que no cabría una siguiente prórroga. Sin embargo, el gobierno en el segundo estado de alarma prorrogó este estado de alarma medio año prácticamente, hasta el 7 de mayo. Y no, respecto al estado de excepción, lo que dice efectivamente es que se acuerda por 30 días y luego, primero con la autorización del Congreso, ciertamente, ahí se invierte, digamos, el orden de la autorización del gobierno y se puede prorrogar por un plazo equivalente. Es verdad que son 60 días, pero no se puede dictar tampoco directamente 60 días. Y si nos remitimos a lo que hizo el gobierno el año pasado, insisto, con el segundo estado de alarma, pues no creo que hubiera tenido ningún problema. Es una cuestión técnica, quiero decir, por una parte y de fondo, porque estaban los que defendían que es que el estado de excepción supone efectivamente una invasión masiva en derechos fundamentales, está pensado para cuestiones de orden público. Eso también es verdad, pero lo que olvidan los defensores de esta posición, que no encaja, y por eso yo creo que es correcta la decisión del Tribunal Constitucional, es que se dice que cuando se acuerde en su caso el estado de excepción, se fijarán exactamente las medidas que consienta o que permita, es decir, que también habría permitido modularlo adecuadamente. Pero mire, ha ocurrido algo sorprendente en este tiempo, porque es que ha pasado bastante tiempo, y es que ya se han dictado 3 sentencias, al menos, que yo sepa, desde finales de mayo o junio, por el Tribunal Supremo, por la Sala de lo Contencioso, diciendo que es que, o diciendo decir que ni siquiera hubiera hecho falta el estado de alarma para tomar las medidas que se tomaron al ser de tipo sanitario. Y citan la ley de medidas extraordinarias del año 86 junto con otra legislación. O sea que ya tenemos encima jurisprudencia del Tribunal Supremo diciendo que hubiera sido posible sin estado de alarma. Pero bueno, ya veremos con todo este lío cómo se desenrolla.
¿Y a efectos prácticos esta sentencia qué puede suponer ahora? ¿Se van a anular las multas?
Bueno, ahí ese es el, digamos, el misterio en el que estamos. ¿A qué me refiero? A que la parte dispositiva, que es lo que, o sea, el fallo, la decisión del tribunal, que es lo que se ha publicado y hemos podido leer, dice efectivamente que declara inconstitucionales 4 preceptos en definitiva, el apartado 1, 3 y 5 del artículo 7 y el apartado 2, perdón, 6 del artículo 10, pero para sus efectos y para su alcance, dice ese mismo fallo que se remite al fundamento jurídico segundo, letra D, y al fundamento jurídico un décimo, letras A, B y C de la sentencia. Como no la hemos leído, o al menos yo no la he leído, no sabemos exactamente cuál será el alcance y los efectos. Imaginemos, pues ya estamos elucubrando, si la decisión fuera inconstitucionalidad radical, pues evidentemente todo lo que hubiera surgido de esos preceptos señalados sería nulo desde el origen. Y por tanto se podrían pedir la responsabilidad de oportuna, incluso la responsabilidad, imaginemos, patrimonial. Pero si se matiza de alguna manera, habrá que estar a lo que digan los fundamentos, entonces el alcance y los efectos serán solo los que se digan en la sentencia.
En definitiva, que todavía tenemos que esperar a conocer bien esa sentencia, a leerla a fondo. Le quiero hacer una pregunta, Esther Jaén.
Sí, buenos días, señor Berzosa. Yo, de verdad, yo no soy jurista, pero yo no puedo entender, yo le oigo a usted y parece que las cosas están absolutamente claras y recogidas y son solamente interpretables así en la Constitución. Pero entonces yo no me explico cómo puede haber 5 personas que pensaban radicalmente lo contrario, un ponente que hubo anteriormente en el Tribunal Constitucional que tenía, digamos, había preparado, no se llegó a ver, un fallo del cual era el ponente en el sentido estrictamente contrario. No sé si la Constitución es tan ambigua que habría que hacer las cosas de otra manera o legislar de otra manera o incluso modificar la Constitución para que no se dé esta disparidad de criterios, ¿no?
Bueno, pues por suerte, no, la cosa realmente no está clara. Es decir, está clara para los que los teníamos claros en función de la posición. Y me explico. Es evidente que haya 5 votos discrepantes significa, frente a otros 6, no obstante 6, que son la mayoría, sí, demuestra que no era completamente clara. Pero cuidado, en un tribunal colegiado esto tampoco es algo extraordinario. Pongo un ejemplo muy reciente e incluso más límite. En las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid se quisieron presentar, me parece que 2 candidatos por parte del Partido Popular, y finalmente se prefirió una solución administrativa a más constitucional por 3 votos frente a 3 votos con desempate por parte del, en este caso, presidente de la sección, y con 3 votos particulares. Es decir, es bastante común que en cuestiones, efectivamente, a veces que no está nada clara, la sensibilidad o la formación o la visión del magistrado, en este caso en el Constitucional, pueda dar una opinión diferente. Lo que es cierto es que como no estaba previsto algo parecido a esta pandemia, efectivamente, eso ha permitido probablemente esa otra interpretación que parecía que iba a ser dominante, que quizá esperaba el gobierno, y yo creo que ahí el gobierno se equivocó porque se confió, porque lo que no cabe es una interpretación laxa de la Constitución, porque esto sí que sería problemático. Y las formas, el derecho, a veces son muy importantes. Pero es verdad que había una corriente que sostenía que, como realmente ni el estado de alarma se ajustaba a lo que estaba aconteciendo, ni el estado de excepción parecía lo correcto para lo que estaba ocurriendo, era más fácil que se pudiera producir esta basculación en la interpretación en función de bueno, en este caso del juez, el magistrado, se constituye en juez y que con su saber y con su conciencia toma la decisión frente a lo que está ocurriendo. Y respecto de lo segundo que ha dicho, no puedo estar más de acuerdo. Yo, dicho con toda modestia y pido perdón, desde mayo, la ABC, aquello de que es que ni siquiera hacía falta y con la legislación orgánica se podría hacer. Pero es que ya no es que lo dijera yo, es que lo ha dicho el Consejo de Estado, es que lo han dicho los presidentes de la Audiencia Nacional y TSJ que se han reunido, y es que finalmente el tribunal que tiene que resolver los problemas materiales, el Tribunal Supremo, lleva ya dictadas 3 sentencias donde dice qué es lo que se debería hacer. Yo creo que sería oportuno, y es una opinión muy personal, por supuesto, que se tomara la decisión definitiva, que además beneficiaría a todos, estoy convencido, de establecer una legislación, por muy aproximativa que fuera, pero que diera seguridad incluso a las distintas administraciones públicas que tienen competencia para no estar con este sistema, además ahora un poco complejo que hay, de que la autoridad sanitaria competente toma una decisión, pero si toca derechos fundamentales necesita una validación de un tribunal de lo contencioso administrativo.
Y señor Berzosa, ¿cómo se explica precisamente ese hecho? Le pongo el caso del lío que hay con los toques de queda en las comunidades autónomas. Unas reciben el aval judicial y otras no. ¿Esto cómo se explica?
Pues esto se explica porque digamos, se ha establecido ahora que los tribunales de lo contencioso, sean el Tribunal Superior de Justicia, TSJ, o sea el Tribunal Contencioso, si fuera provincial, o la Audiencia Nacional, la Sala siempre de lo contencioso, tienen que validar la decisión, las medidas que quieren adoptar esas autoridades sanitarias competentes. Y entonces, principalmente, ¿qué tiene que examinar el tribunal? La proporcionalidad de las medidas. Y para pronunciarse sobre la proporcionalidad de las medidas, es decir, el riesgo sanitario, de salud pública, el que sea, y la medida adoptada, con posible incidencia en derechos fundamentales, ¿qué tiene que hacer la Administración, el gobierno autonómico que toque? Razonarle, probarle con hechos al tribunal que efectivamente las medidas que solicita son proporcionadas al riesgo o a lo que está aconteciendo. Sí. La administración autonómica no lo razona, no lo justifica debidamente, o a juicio del juez, del tribunal, no está bien razonado, uno tomará una decisión y otro tomará otra decisión. Ese es el motivo por el que nos estamos encontrando con que sigue habiendo decisiones diferentes. Y eso que ya hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo, como acabo de contar, que por cierto me sorprende que no se le haya prestado excesiva atención, que dice que cabe hacer todo eso con los instrumentos de la legislación ordinaria complementándose. Pero el motivo es ese, es decir, porque a lo mejor uno llega sin más y dice, voy a decretar yo el toque de queda, lo disparate aparentemente, de 11 de la noche a 6 de la mañana. ¿Y por qué? Porque es necesario. Bueno, pues está claro que eso cualquier tribunal en cualquier parte de España va a decir, no es posible. Ahora, voy a hacerlo en esta ciudad, en esta otra ciudad, en esta otra ciudad, porque hay tantos casos y se ha demostrado, según la Organización Mundial de la Salud o la Europea, la que sea, que tal, esta incidencia, en fin, los argumentos que fuera. Probablemente a lo mejor ahí el tribunal diga, pues parece que está justificado, porque aunque se afecta un poco, en este caso, el derecho fundamental, que suele ser lo más, evidentemente, acuciante para el tribunal, vamos a decirlo así, que bueno, pues lo voy a conceder porque parece pertinente, pero puede ser que aunque se razone, el tribunal estime, oiga, pese a todo lo que está ocurriendo, tampoco hay tanta incidencia hospitalaria, resulta que sí hay incidencia hospitalaria, pero no hay mortalidad o no hay tal tipo de contagio, es decir, porque hay que argumentarlo, hay que explicárselo al tribunal, que en definitiva está tomando una decisión casi, digamos, política. Pero en fin, este sería otro problema que, por eso digo que sería bueno, pero muy bueno, además como jurista, muy bueno que hubiera una legislación armonizada o concorde para que las administraciones, los distintos gobiernos autonómicos, supieran a qué atenerse y los tribunales a ejercer el control cuando les toca, que es después.
Bueno, eso es lo que están pidiendo en definitiva las comunidades autónomas. Señor Berzosa, ha sido muy didáctico. Gracias por acompañarnos esta mañana en Herrera en COPE. Ha sido un placer.
Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias.